Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radio escuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 11 de diciembre, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. El tema que hoy vamos a tratar es un tema internacional de primer orden. Es el caso de lo ocurrido en Siria, donde prácticamente una dinastía que gobernó ese país por décadas fue derrocada en pocos días, por lo que los medios de prensa occidentales han tratado de presentar como un ejército de rebeldes, pero que en realidad constituye un ejército de mercenarios venidos de distintos países, cercanos y no tan cercanos a Siria. Realmente es muy difícil saber qué pasó o qué pasa en este momento en Siria. Quizás, paradójicamente, sea más fácil saber qué sucederá después de la caída de Bashar al-Assad. Me refiero a la gente como nosotros, pues, a quienes somos espectadores de ese proceso. Posiblemente sus actores, sus protagonistas y quienes están detrás de lo ocurrido sepan perfectamente qué pasó, porque son parte de los autores de la situación actual. Los gobiernos de Rusia, Estados Unidos, Irán, Turquía, la entidad sionista genocida que llaman Israel, los mercenarios o no que tomaron el poder, la jefatura de esos grupos, los países árabes vecinos, todos ellos posiblemente tienen una versión mucho más cercana a la realidad, a las causas del proceso y a las posibles consecuencias del mismo, que lo que tenemos más allá, que lo que tenemos en Latinoamérica, por ejemplo, o lo que tienen los africanos. Quizás gobiernos como el de China, el de India, los gobiernos principales de Europa, también tengan una información privilegiada sobre lo ocurrido y puedan perfectamente explicarlo, saber qué ocurrió e incluso haber estado al tanto de lo que iba a ocurrir y haber participado activamente en la ocurrencia de los hechos. Los intereses de las grandes potencias. Cuando hablo de las grandes potencias me refiero a Estados Unidos, me refiero a Rusia, me refiero a Inglaterra. Los intereses de entidades como Israel, de naciones como Turquía, las rivalidades religiosas y nacionales, sunitas, chiitas, kurdos, cristianos, armenios, alawitas. Es decir, es una situación muy compleja porque involucra todo un número de intereses complejos en distinta amplitud y en distinta magnitud. Están envueltas también las necesidades de los pueblos, las necesidades de la geopolítica del presente. Realmente es una situación muy difícil de dilucidar, muy difícil de presentarla en forma totalmente clara. De tal manera que nos tendremos que limitar a los hechos fácticos más objetivos. De tal manera de que presentemos una situación que haga que cada uno de los radioescuchas pueda asumir su, si no, digamos, una seguridad en relación con lo ocurrido, bueno, por lo menos sepa cuáles son los intereses que están y cómo se ven las cosas después de ocurrida la caída del régimen de Bashar al-Assad. Una de las cuestiones que siempre uno se pregunta en estos casos son las fuerzas externas, las determinantes de los procesos o la preponderancia del resultado está en las fuerzas y desarrollos internos. Aplicado a Siria, realmente la caída de Bashar al-Assad es responsabilidad de los grupos yihadistas, extremistas, tipo ISIS, tipo Estado Islámico, Al-Qaeda, que actuaron contra el gobierno, o la responsabilidad está también, e incluso es mayor, en el propio gobierno, en el desarrollo de su defensa, en las relaciones que tenía establecido con sus habitantes, con los ciudadanos sirios. Es una discusión muchas veces interminable. Ustedes ven al gobierno de Maduro decir que la responsabilidad de lo que ocurre en Venezuela la tiene el imperialismo norteamericano y las sanciones. Y ellos, los que gobiernan, no son responsables absolutamente de nada. Bueno, eso es absurdo totalmente, pensar que las cosas son así. Posiblemente ellos, que son quienes gobiernan, son los principales responsables de lo que ocurre. Ayudados, sí, por factores externos, como es el caso de las sanciones estadounidenses, como es el caso de las agresiones venidas de afuera, organizadas por la oposición interna y externa, y también con el beneplácito de gobiernos del mundo entero. Allí se planteó una discusión para quienes están enfrentados con el régimen. Las sanciones, etcétera, no son las responsables de la situación. Y para quienes defienden al régimen, las sanciones son las únicas responsables de la situación. Realmente no es así en ninguno de los dos casos. La principal responsabilidad la tienen quienes actúan, quienes hacen, quienes gobiernan, quienes deciden. Ellos tienen la principal responsabilidad. Pero también influye quienes agreden desde afuera, quienes colocan, quienes ponen sanciones, quienes invaden, quienes ejecutan actos terroristas, quienes impiden que el país pueda desenvolverse internacionalmente. Ellos también tienen efecto en el resultado final. Es que si no lo tuvieran, no recurrirían a ese tipo de actividades. Si las sanciones no ejercieran un efecto, bueno, los Estados Unidos no pondrían sanciones, simplemente. Esto no significa, por supuesto, que algunas cosas puedan ser contraproducentes. Las sanciones le han permitido al gobierno de Maduro echarle la culpa al imperialismo gringo de todo lo que pasa, desentenderse de todo lo que pasa. No, la responsabilidad son las sanciones. Si no tuviéramos sanciones, estaríamos muy bien, porque el gobierno estaría haciendo las cosas muy bien. Eso es un efecto contraproducente de las sanciones, porque le da una excusa al gobierno, una excusa a usar tanto internacionalmente como nacionalmente. Indiscutiblemente entonces que tanto las fuerzas internas como las fuerzas externas influyen. ¿Cuántos intereses están involucrados en el caso de Siria, por ejemplo? Bueno, los primeros interesados son los Estados Unidos y la entidad sionista que llaman Israel, quienes quieren tener total hegemonía en la región y se han propuesto durante muchísimos años, tienen años en eso. Israel tiene desde que fue creado en el año 48, 47, en esa época, incluso un poco antes de su creación. Israel tiene desde ese momento la política de ir tomando y tomando espacios e ir dominando espacios geográficos cada vez más. Y quiere hacerse hegemónico en la región, y Estados Unidos, detrás de Israel, la primera potencia mundial, también se ha propuesto durante años hacer eso. Es más, tiene una política que fue denunciada en el pasado muchas veces, la de destruir y dividir a varios de los países del Medio Oriente. La destrucción, por ejemplo, de Afganistán, de Irak, del Líbano y de Siria, está en los planes norteamericanos desde hace muchísimos años, como lo estuvo la destrucción de Libia en el norte de África. Son, digamos, acciones e intereses estadounidenses presentes por años que se ejecutan de distinta manera, en distinta forma, pero que al final llevan a este tipo de situaciones, como la de la caída de Bashar al-Assad en Siria. Ahora, no es solamente Estados Unidos e Israel quienes tienen intereses en la zona. Por ejemplo, Qatar. Qatar quiere que haya un gasoducto a Europa vía Turquía para llevarle gas a Europa. Eso le da un interés muy particular. El gasoducto tiene que pasar vía Turquía. Luego, entonces, coincide Qatar con el interés de los turcos allí. Rusia tiene en Siria bases militares y en Siria está un puerto sobre el Mediterráneo que es la salida de Rusia al Mediterráneo. Pero para Rusia llegar hasta ese puerto debe hacerlo a través de ríos y canales que están en Turquía. De tal manera que los rusos tienen que tener relaciones buenas con Turquía para garantizarse su salida, llegar al puerto del Mediterráneo. Y tendrán que también ver cómo hacen, de hecho, ya los rebeldes, no los rebeldes, los quienes acaban de derrocar, el ejército mercenario que acaba de derrocar a Bashar al-Assad, ha dado declaraciones en las cuales dice que ellos quieren tener buenas relaciones con Rusia, etcétera, etcétera, que no van a tocar los intereses rusos en la zona. Bueno, eso también mueve a Rusia, pero Rusia tenía intereses o tiene intereses y protegía al gobierno de Bashar al-Assad. Turquía tiene también intereses. Estaba enfrentado a Siria por la presencia de los kurdos, con los cuales está enfrentada Turquía. Los kurdos es una minoría numerosa que quieren tener un estado nacional, Kurdistán, y ellos viven en Siria, Irak y en Turquía, y entonces quisieran agrupar todas esas regiones para tener un estado nacional. Ese interés de los kurdos que estaban en Siria llevó a Turquía a estar enfrentado con Bashar al-Assad, porque al-Assad no permitía la agresión a los kurdos por parte de Turquía. Entonces, los turcos estaban interesados en la caída de Bashar al-Assad. Además, los kurdos son secesionistas. Irán es un estado musulmán chiita, mientras que los otros países del Medio Oriente son sunitas, los iraníes son persas, no son árabes, están enfrentados con Israel y saben que la caída de Siria es beneficiosa para Israel, por lo tanto los iraníes están al lado de Siria y estaban enfrentados a todos estos grupos yihadistas extremistas musulmanes, pese a que los iranistas son musulmanes, pero son musulmanes chiitas y no son árabes, son persas, mientras quienes están peleando en Siria, en principio, son árabes. Aunque claro, ahí hay mercenarios de otros países que ni siquiera son árabes ni tampoco musulmanes. Vamos a los hechos. Los hechos. El gobierno de Assad era sin duda el más progresista de toda la región del Medio Oriente, en relación con lo que son libertades ciudadanas, libertad religiosa, estatus de la mujer. Viven mucho más, en forma mucho más parecida a lo que nosotros conocemos en Occidente que el resto de los países de la zona. Assad era un hombre que fue condecorado en Francia, por Francia, con la Legión de Honor. Fue invitado con su esposa por la reina Elizabeth II. Fue visitado por el Papa Juan Pablo II. Lo llamaban el León de Damasco. Era un hombre, en principio, querido por su pueblo en general. Esto no significa que no tuviera contradicciones con ese pueblo. Pero sus acciones, Al-Assad viajaba y manejaba su vehículo en Damasco sin mayor escolta, con una escolta muchísimo menor que la que Maduro tiene en Venezuela o que la que tiene cualquiera de los ministros de Maduro en Venezuela. Lo que significa entonces que su pueblo en principio lo quería. Los cristianos, por ejemplo, tenían una libertad total. En cambio, esas cosas van a cambiar ahora, luego de caída, decaído el gobierno de Bashar al-Assad. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y vamos al intermedio musical. En nuestro intermedio musical de hoy vamos a escuchar un aria de una de las óperas de Puccini que forman parte del llamado tríptico operático del autor, nombre tomado de los trípticos religiosos, que son pinturas constituidas por tres paneles con bisagras que permiten abrir y cerrar la pieza. Se trata de la ópera de un acto, Il Tabarro, el tabardo o la capa, que completan las óperas Sor Angélica y Gianni Schicchi, y que están destinadas a ser presentadas juntas en el mismo espectáculo. Son todas ellas una alegoría a la Divina Comedia de Dante Alighieri. El Tabarro correspondería al infierno. Estas óperas se estrenaron en el Metropolitan Opera House de Nueva York el 14 de diciembre de 1918. El Tabarro, como muchas otras óperas, fue reescrita por el propio autor, motivado inicialmente por la tibia recepción por parte del público y de los críticos en su inauguración. El drama se desarrolla en una barcaza a las orillas del Sena, en París, y narra el sufrimiento de Michel, dueño del barco y esposo de Giorgetta, mucho más joven que él, y quien lo engaña con uno de los estibadores que trabaja en el barco, Luigi. El aria que presentamos es cantada por el barítono Michel. Nulla, silencio, nada, silencio. Y en ella narra su desdicha y trata de descubrir con quién lo engaña su esposa y medita sobre su venganza. Esta aria sustituye a la originalmente escrita. Scorre, fiume, eterno. Corre, río eterno, refiriéndose al Sena. que alternativamente puede cantar Michel, parecida en el fondo a la actual, pero menos concreta en relación con el drama personal de Michel. Presentamos la versión del barítono italiano de la segunda mitad del siglo pasado, Piero Cappuccilli, quien termina especializándose en las óperas de Verdi. Una excelente voz que tuve la oportunidad de escuchar en el aula magna de la ciudad universitaria, en unas programaciones excelentes de óperas con cantantes de fama mundial alternando con nuestras voces. La producción que escucharemos es de una presentación del teatro a la Scala de Milán en 1983. Cappuccilli se retira de los escenarios tempranamente, en 1992, luego de un grave accidente automovilístico que sufrió, dedicándose posteriormente a la docencia. Escuchémoslo. De nuevo con ustedes en Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Continuamos el análisis de los hechos. La esposa de Bashar al-Assad, Asma Assad, era una persona también muy querida por su pueblo, pues se destacaba por sus acciones benéficas en el área de salud, de educación, en ayudas a la gente. Además, era una persona educada en Inglaterra y que tenía realmente un papel importante en lo que era la estabilidad gubernamental de Bashar al-Assad en Siria. Ahora, no era una democracia occidental. Siria no era, el gobierno de Bashar al-Assad no era una democracia occidental, aunque era un gobierno electo. Hacían elecciones. Y lo que pasa es que no había alternabilidad allí, como hay en otras en las democracias occidentales, con sus matices, pero las hay. Bueno, Siria no es una democracia, no era una democracia occidental, tampoco tenía por qué serlo. El régimen democrático occidental no tiene por qué ser mundial. Puede gustarnos a los occidentales, pero los otros pueblos pueden darse otros regímenes. Tienen su derecho, como nosotros tenemos el nuestro. Ahora, ese régimen tenía contradicciones con su pueblo y con la satisfacción de sus necesidades. Sobre todo porque inició una gestión también neoliberal en este siglo. Eliminaron subsidios, hubo privatizaciones. Todo eso ocurrió entre los años 2000 y 2010. Y eso produjo elevación del costo de la vida, produjo ciertas carencias, de tal manera que esas cuestiones gravitaban en contra de Bashar al-Assad, del gobierno de Bashar al-Assad. Además, había una oposición a Bashar al-Assad, una oposición muy beligerante. Y el enfrentamiento con esa oposición también produjo un éxodo de sirios fuera del país, que tuvieron que irse del país. La desatención de reclamos populares en los años 2000 e incluso de la tregua para dar un golpe de timón que anunció Bashar al-Assad en 2020 y no atendió. El hecho que las tropas sirias no fueran profesionalizadas y continuaran con sus acciones antipopulares. Son elementos internos del gobierno de Bashar al-Assad que pueden explicar su debilidad en este momento. Además, el gobierno sirio sufrió embargos estadounidenses, agresiones económicas y militares estadounidenses e israelíes. Los gringos bombardeaban Siria cada rato y los israelíes también. Tenía contradicciones con Turquía, como ya lo señalamos. Es decir, digamos, había una serie de elementos internos que conspiraban contra el gobierno de Bashar al-Assad. Los aliados, que eran Rusia, Irán y Hezbollah, ayudaron, pero los aliados no pueden hacer lo que el gobierno no hace. Y en ese sentido, esto es importante saberlo. Pues. El gobierno de Bashar al-Assad tenía que hacer algunas cosas que a lo mejor no las hizo como era debido. Y eso, más las cuestiones externas, la invasión, etcétera, lleva a la caída, yo diría estrepitosa, del gobierno sirio en muy pocos días después de que comenzó la operación militar que comienza en Alepo, una ciudad con muchos cristianos, de paso, que ahorita me imagino estará en una situación muy precaria, porque quienes ganaron no se caracterizan precisamente de ser amplios ni nada por el estilo. Vamos ahora a ver quiénes son esta gente. ¿Quiénes son los que ganaron? Lo primero es que hay que señalar es que los grupos, son muchos grupos políticos militares envueltos dentro de ese ejército que termina derrocando al ejército sirio, que se entrega más bien. Incluso el ejército sirio se entregó, no luchó mucho, se rindió. Y esos grupos todos vienen de las acciones que Estados Unidos tuvo en Afganistán en los años 70 y 80, cuando apuntaló la creación de unidades militares musulmanas extremistas, de las cuales surgen grupos como Al-Qaeda, el Estado Islámico, ISIS. Surgen de allí. Este grupo de gente viene de allí. Su origen es ese. El origen de los insurgentes, de los rebeldes, de los mercenarios, como los querramos llamar, es Al-Qaeda, y sus relaciones son con el Estado Islámico y con ISIS, a quienes nosotros hemos visto públicamente actuar. Fueron dejados gobernando Afganistán por los gringos. Los gringos dejaron Afganistán en manos de esta gente. Y hemos visto lo que han hecho en Afganistán. El jefe de todos ellos, el que surge como jefe, se llama Abu Muhammad al-Golani. Él realmente se llama Ahmad al-Shara. Pero su nombre al-Golani es el nombre de guerra, de conflicto. Él ha estado en los últimos años tratando de reducir esa imagen de terrorista que tiene. Además, está entre la lista de los terroristas de la ONU, está calificado de terrorista por Estados Unidos. Él ha tratado de reducir esa imagen en los últimos años, moderando el discurso y tratando de cambiar, volver a su nombre original y dejar el nombre de batalla, el nombre de guerra, que es al-Golani, para ser al-Shara. Bueno, él es el líder de los insurgentes que derrocan a Bashar al-Assad. Viene de Al-Qaeda. Y repito, su discurso actual no es agresivo ni amenazador. Pero sus relaciones son con los musulmanes extremistas. Y no es de extrañar que en este momento él tome un discurso menos agresivo mientras termina de controlar el poder en Siria. Fue ayudado por Israel. No se ha caracterizado él ni su grupo en defender a Palestina, entre otras razones por sus relaciones con Israel, la cual también tiene el Estado Islámico ISIS de Afganistán. Tienen mucha relación, una buena relación con Israel, pese a que aquellos son sionistas judíos y estos son musulmanes extremistas, además, que deberían estar en las antípodas. Sin embargo, están unidos, por lo menos en la caída de Siria están unidos. Y Israel los apoyó. Porque es que Israel además está sacando partido de lo que está ocurriendo en este momento. Fíjense que ya avanzó desde las alturas del Golán, que es donde ellos estaban, desde la primera guerra árabe-israelí. Ellos se quedaron con las alturas del Golán, que son parte del territorio sirio. Y hay una franja al lado de esa frontera que es desmilitarizada hacia Siria. Bueno, los israelíes avanzaron y ya se tomaron también esa faja. Y están hoy a unos 20 kilómetros de Damasco. Es decir, que quienes están dominando en este momento y tomaron Damasco saben que tienen al ejército israelí, que es su aliado en este momento, lo tienen a 20 kilómetros en las alturas del Golán. No es fácil saber qué es lo que va a ocurrir. Entendamos, por ejemplo, que Turquía también los apoya, pero Turquía está enfrentado con Israel. O sea, allí los apoyos y las traiciones están a la orden del día. Con facilidad unos grupos pasarán a uno y a otro sitio porque los intereses son muy contradictorios. Son muy contradictorios. Siria está hoy en manos de Al Qaeda. Está sucediendo lo mismo que ocurrió en Afganistán con ISIS. Y recordemos que Al Qaeda es una organización militar de islamistas fanáticos, como los del Estado Islámico, como los de ISIS y muchas otras, que están en esa alianza y que ya fueron creadas por Estados Unidos para enfrentar la presencia soviética en Afganistán en los años 70 y 80. Hay hasta una película de Rambo, hay dos películas de Rambo. Una primera película de Rambo en donde él apoya a los islamistas extremistas contra los soviéticos. Es la primera película. Pero más adelante, Rambo regresa, pero ahora para enfrentar a los islamistas que habían sido creados y aupados por Estados Unidos, pero que estaban ahora enfrentando a el ejército gringo en Afganistán. Para que ustedes vean cómo la creación se volvió contra sus creadores, pero luego vuelve a estar al lado de sus creadores. Fíjense cómo ocurre ese cambio que lleva a que la situación entonces sea muy explosiva, sea muy confusa y muy difícil a veces de predecir. El apoyo sionista a quienes derrocan a Bashar al-Assad, los aplausos de Europa, el apoyo de Estados Unidos, las declaraciones de Erdogan orientan sin duda sobre quiénes son los victoriosos. La victoria es de Israel en primer término, de Estados Unidos y la OTAN. Todos ellos han sido victoriosos en este momento. La derrota es de Irán, la derrota es de Rusia, la derrota es de Hezbollah, la derrota es también de Palestina, porque Siria era un aliado de Palestina. Ahora no va a ser más aliado de Palestina porque quienes la tienen en sus manos fueron aliados de Israel para lograr esa victoria. Ahora Israel avanza hacia el interior de Siria tomando nuevos territorios, como les decía. Acaba de tomar el monte Hermón. Y continúa bombardeando el territorio sirio. Bombardeó toda la flota naval siria. Y estaba bombardeando lo que es la aviación siria en los aeropuertos. Es decir, ellos se están asegurando que quienes tomen el control, que son sus aliados, no tengan una fuerza naval y una fuerza aérea como para volteárseles y enfrentarlos. Los israelíes saben lo que están haciendo y lo hacen en forma perversa y lo hacen, pues. Entonces, y además está aumentando sus territorios para el gran Israel. El gran Israel, porque quiere llegar hasta el Tigris y el Éufrates, me imagino. Entonces, el problema no es solo la caída de Al-Assad. El problema también es la victoria de fuerzas islámicas extremistas, tipo Estado Islámico, que en estos momentos están aliados con Estados Unidos, están aliados con Israel, pero que tienen sus propios intereses y ellos también quieren ser hegemónicos. El Estado Islámico quiere tener un Estado Nacional Islámico extremista, así como es Israel. Allí llegará un momento en que esos extremos tendrán que enfrentarse. Y se enfrentarán. Y la Europa que hoy aplaude lamentará los aplausos y añorará a Bashar al-Assad, como ya lo están añorando los kurdos dentro de Siria, que están comenzando a ser asesinados por las fuerzas de Al-Golani, por las fuerzas que tomaron el poder. Como ya lo están añorando los cristianos de Alepo y los cristianos de Damasco, que tenían protegidas sus iglesias por el régimen de Bashar al-Assad, porque había libertad de culto. Estos no van a tener libertad de cultos. De la manera que el problema del Estado Islámico en este momento será un problema de los sirios, que van a perder la situación en que se encontraban para ir a una situación realmente lamentable. Repito, ya existen videos e informaciones de los asesinatos parecidos a los que Israel hace con los palestinos, están haciendo estos extremistas musulmanes con los kurdos, con los cristianos y con todos aquellos que no sean ellos. El sectarismo allí es muy grande. Recuerden que estos son suníes, sunitas también, mientras que la población en Siria es mayoritariamente chiita. Entonces los chiitas, que son mayoritarios en mayoría en Siria, van a sufrir la represión de los grupos sunitas, que son los que integran estas fuerzas islámicas extremistas. Ese problema será además en el futuro un problema mundial. La posición de Rusia. Bueno, los rusos, como dije, los aliados no pueden hacer lo que no hacen los otros, lo que no hacen los nacionales. Bashar al-Assad no hizo lo que tenía que hacer nacionalmente, bueno, los aliados no pueden sustituirlo. Los rusos, me imagino por las declaraciones que han dado los islamistas extremistas, se han asegurado de no perder sus bases militares y de no perder su puerto en el Mediterráneo. Le han dado asilo a Bashar al-Assad. Algunos comentan que cambiaron a Bashar al-Assad por Zelensky, es decir, los, digamos, se fueron de Siria, pero eso lleva a que Estados Unidos, bueno, no se meta en el problema de Ucrania. Es una situación también perfectamente posible. Ahora, mucha gente va más allá y quiere ver en esta caída de Bashar al-Assad la caída de Maduro. Y entonces comienzan a hacer planes y hay esperanza, etc. Yo no digo que las cosas no estén relacionadas. Por supuesto que están relacionadas. Venezuela es un país petrolero. Y en el Medio Oriente hay petróleo. O sea que sí están relacionadas. Pero pensar que lo ocurrido se va a trasladar mecánicamente y que entonces aquí Maduro o el gobierno va a renunciar o va a venir una fuerza multinacional que va a invadir y cosas por el estilo, es simplemente un absurdo. De esas esperanzas que tienen quienes han perdido todas las esperanzas. Bueno, hablaremos en el futuro nuevamente sobre este caso, le iremos dando seguimiento, porque esto no se acaba el día de hoy, pues, sino esto continúa. Permanezcan atentos. Espero les haya gustado el programa. Tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.